San Pablo exhorta a los cristianos a no considerar las cosas con criterios puramente humanos, sino desde el Señor, desde Cristo. Nos está poniendo frente a la realidad misma de lo que significa el mundo en nuestras vidas, que es un encaminarnos hacia Dios, no es un tratar de recorrer los frutos puramente humanos de este mundo, de nuestras experiencias, de nuestras iniciativas, de nuestros estudios, de nuestros talentos. No es pensar y luchar porque en el futuro una humanidad hipostasiada alcance no sé qué tipo de perfección, sino que el universo, desde el más pequeño de los átomos hasta la más grande de las galaxias que lo conforman, está creado y llevado providentemente por la mano de Dios para conseguir el fin sobrenatural, el fin de los nuevos cielos y la nueva tierra, el fin de la santificación definitiva de los elegidos. Para eso está hecho el mundo, para eso están hechas todas las cosas, no hay otra razón. Y por eso el criterio puramente humano del cual habla San Pablo, en realidad el texto primitivo dice criterios carnales, porque lo puramente humano despojado de lo sobrenatural es lo que el Antiguo y Nuevo Testamento llaman la carne. La carne como tal, dice San Pablo, lo humano como tal, la promoción del humano como tal, sin la gracia, sin lo sobrenatural, lleva a la muerte. Y lleva a la muerte mediando también el pecado, porque sin la gracia, sin lo sobrenatural, el hombre no puede crecer ni siquiera en su aspecto natural, humano, promover una humanidad o crear escuelas, por ejemplo, como hoy hacen algunos jerarcas, que no se ocupen de predicar a Cristo, no interesa que prediquen solamente lo humano, las virtudes, la solidaridad, el compartir, la ecología. Eso lleva al pecado, finalmente, y ineluctablemente, a la muerte. Y nosotros mismos tenemos que mirar en nuestra vida siempre el plan de Dios detrás de aún las cosas aparentemente solo humanas, solo naturales que nos suceden. Decía Santo Tomás, el cristiano ve siempre las cosas desde Dios, desde la causa primera. Ese es eso. Su mirada más clarividente, más profunda, ¿qué es lo que Dios me pide respecto a él? En cambio, dice el puramente humano, él habla de la contraposición de la mirada del teólogo y la del filósofo, o sea, la del científico. El científico, en cambio, se detiene en las causas segundas. Tal enfermedad me viene porque he hecho mal tal cosa, porque abusé de tal otra, o porque me invadió tal bacteria, esta pobreza terrible que sucede en el país o en el mundo, en determinada circunstancia o en aquello en que me fue mal, viene, y sí, lo sé, porque tal ministro de Economía, porque tal desastre natural impidieron que las riquezas afluyesen a mis proyectos económicos, proyectos personales. Sí, hay explicaciones, hay causas segundas, y para eso están los científicos, pero en última instancia estamos los cristianos con la mirada que ve desde la perspectiva amplia, gloria definitiva, maravillosa de Dios. Sí, sí, Señor, tú me lo has dado, tú me lo has quitado, decía Job en medio de su miseria. Todo, todo viene de Dios. ¿Y por qué? Porque Él maneja caprichosamente las cosas, ¿no? A través de las causas segundas, a través de las causas naturales que nos pueden explicar el político, el médico, el sociólogo, el economista. No, porque Él a través de todo ese entramado que maneja providencialmente para nuestro bien, nos está conduciendo a aquella perfección a la cual nos llama y que es la santidad. La santidad quiere hacernos santos, quiere llevarnos al cielo, y si para eso tiene que despojarnos de todo, para que nos hagamos nosotros pura entrega del Señor, lo permitirá, lo hará, llevará a la cruz a su Hijo, llevará el dolor acérrimo al pie de la cruz a la madre de su Hijo, porque sabe que ese es el camino de la glorificación final. El Señor y la Señora sentados a la derecha del Padre es su objetivo, y para eso todo lo maneja. De tal modo que el cristiano, por supuesto, que sufre los problemas de esta vida, sufre los dolores, no entiende penas que aparecen de golpe o que golpean de pronto a gente inocente. Le parece a veces irresonga porque los malos triunfan sobre los buenos, o triunfan más que los buenos, porque al perverso le va bien y al hombre bueno le va mal, y las preguntas se acumulan en nuestra cabeza. Pero no tenemos que juzgar, como dice San Pablo, con criterios puramente humanos lo que nos sucede, sino siempre desde el punto de vista de Dios y de nuestra salvación y de la santidad, que es para lo único que estamos en este mundo, en esta tierra. Todo lo demás, paz. Entonces, todas esas ilusiones de revoluciones, ¿cuántas revoluciones? ¿Cuántos concilios? Y si hoy miramos para atrás, por ejemplo, en un concilio que nos pasan por la cara todo el día, el Vaticano II, todos los que estuvieron en el Vaticano II, casi todos murieron y morirán, y aquí estamos nosotros. También ahora, ¿qué? Esperando una nueva primavera de la Iglesia, desde el punto de vista de los católicos, que van a mejorar las cosas desde el punto de vista eclesiástico, que van a aparecer papas santos, obispos maravillosos, curas maravillosos. Olvidémonos de eso, porque nuestro futuro es el futuro que está asignado por la caducidad de nuestra vida y que tiene una fecha también que no tiene cambio. Y es la fecha a la cual finalmente Dios decidirá. Nosotros mismos en realidad vamos decidiendo en cada minuto y segundo de nuestra vida si nos entregaremos de pronto y volaremos en éxtasis hacia los brazos de Dios, o permaneceremos en el límite de lo humano y del yo y del ego que se cierra en la muerte. Ese es el futuro. Y para eso estamos en estas circunstancias que Dios nos ha puesto. Podrían ser mejores, podrían ser peores, podríamos ser más altos, podríamos ser más saludables, podríamos ser más inteligentes, podríamos ser más ricos. Somos lo que somos y vivimos en esta sociedad. Y aquí, y ahora, estas son las circunstancias en las cuales el Señor nos ha querido ver y actuar para hacernos santos. No miremos las cosas con criterios puramente humanos, aunque lo humano nos duele, nos dé retortijones en el corazón, nos haga penar. Veamos las cosas desde Cristo, desde el resucitado, y con Cristo y en el resucitado. Hagámonos entrega a Dios, como también nos pide en esta misma epístola que hemos leído Pablo. Hagámonos ofrenda, entreguemos nuestra vida, entreguemos nuestras cosas naturales en el cumplimiento de nuestros deberes, por supuesto, en hacer mejor, lo mejor posible lo que tenemos que hacer, pero siempre teniendo en cuenta quién está detrás, quién nos impone nuestra misión y quién nos está esperando para darle el espaldarazo final y abrazarnos en el premio de la vida eterna.